De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
You got my last brother's soul. My dear mother's eyes. Brown horse's mane. And my uncle's name. You watch me down for Tate Street. But the doctor to me.
Hoy comenzamos el programa con la música de Rufus Wainwright y no es casualidad, es la selección musical que ha hecho nuestra invitada Marta Torné. ¿Cómo estás?
Hola, pues muy contenta porque es la primera vez que haciendo promoción del libro de Marta, bueno, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? De Marta y Rufus, me ponen música de Rufus Wainwright, que es el por el cual se llama Rufus así.
Marta y Rufus, la felicidad era eso. Para Marta Torné, ¿qué es la felicidad?
Pues la felicidad es estar aquí hablando de este libro, la verdad, y pequeños momentos. Además, escuchando esta música que es tan evocadora y tan guay, a mí me encanta escuchar música. Y claro, piensas un poco como que te sitúa, ¿no? Porque como cuando empecé a descubrir este artista y me enamoré totalmente de su mundo, además me encanta porque es un artista que la gente conoce, pero no está muy, muy quemado, muy expuesto, ¿no? Es como algo que disfrutamos minoría, ¿no? Y esa mezcla de musicales, clásicos, folk, ópera, pues me enamoré. Y de ahí que dije, un día si tengo un perrito le llamaré Rufus. Y mira.
Una historia de amor, yo diría, la de Marta y Rufus. Amor por alguien muy especial, por Rufus. Es una especie de diario a dos voces. Es un libro peculiar, ¿no? El planteamiento, la idea ya es original porque tú escribes en primera persona, pero también habla en primera persona Rufus.
El perro, sí.
Tú misma dices que es una historia de ficción basada en hechos reales y yo me imagino que lo que todos te estamos preguntando...
¿Qué hay de verdad, no?
¿Qué hay de verdad? De entrada, los personajes, tú, lógicamente eres tú, te sitúas en primera persona como Marta Torné. Y Rufus, que además también existía, bueno, se ha marchado, sigue
se
existiendo,
fue,
está
se fue
en alguna parte.
En el final de escribir el libro, sin esperarlo, tuvimos, bueno, él ya tenía un problema de respiración y tal, pero bueno, fue un poco imprevisto, sí.
Pero ya hay un Rufus
y ahí
Junior.
Decidí, sí, yo ahí pensé en pararlo todo porque me resultaba demasiado doloroso, pero luego pensé también que era un buen homenaje a él también.
Luego, la idea de escribir este libro y que Rufus fuera uno de los protagonistas era previa a ese homenaje, a que Rufus se marchara.
Sí, es un diario porque es mi manera de poder escribir, la manera como te estoy explicando esto, pero en forma escrita, ¿no? No escribir una novela como tal, sino un diario, en formato diario. Y sí, pensé en poner el perro como narrador también conmigo, porque me parecía muy original y si, no sé si tú tienes perros o has tenido alguna
no.
vez. Cuando tienes un perro, la gente que nos escucha y tenga uno lo entenderá. Tú le hablas al perro, o sea, no es que tengas una conversación de, bueno, ¿qué tal? ¿Y qué opinas del gobierno que no haya coalición? No sé, no hablas con él como conversación, pero sí le hablas todo el rato. Bueno, ahora me voy y luego vengo y no sé qué y tal, qué guapo, no sé qué. Y yo pensaba, digo, me encantaría que el perro... Porque en el fondo te piensas que te entiende.
Tu interlocutor, claro.
Me encantaría que él me entendiera, tuviera su línea de pensamientos, pero no lo sé, que yo no lo supiera, que es un poco lo que ocurre en el libro. El perro piensa todo y a través del libro lo explica, pero yo no hablo con el perro, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo mejor, confiésame, en alguna ocasión has aprovechado para poner en boca del perro cosas que tú pensabas acerca de alguien y has dicho esto que lo diga Rufus.
Sí, un poco me quito ahí...
Responsabilidades.
Sí, responsabilidades. Bueno, a mí lo que me gustaba es que explicar sobre todo que yo cuando entró Rufus en mi vida, que lo compré en una tienda, que muchos amigos míos me decían cuando leían el borrador, hombre, quizás deberías poner que lo adoptaste, queda un poco mal que lo compraste, que es verdad que estoy muy a favor de que hay que adoptar, pero bueno, quería explicar la historia, intentar hacerlo lo más real posible, sin comprometer a nadie, ¿no? Me refiero a lo de los ex, que salen muchos. Pero bueno, entonces, el perro, cuando yo lo compré, fue un poco como, la verdad, lo reconozco, un poco capricho de niñata, ¿no? Inmadura de...
Después,
la que se compra un perro de... ¡Cómprate un perro! ¿Sabes?
En la novela cuentas, después de una noche loca, ahí como que ves la luz.
Sí.
Eso es realidad, o sea...
Sí, no, lo de Rufus, que lo conozco, que lo persigo, que el Rufus Wainwright, que voy al concierto de él, y porque yo lo he seguido, he ido a conciertos en Viena, en Londres, en París, por Europa, siempre que he podido escaparme a verlo, me encanta este artista. Y en Madrid, que además estaba Almodóvar en el concierto, o sea, todo lo que cuento es real.
Pero llegaste a conocer a Rufus Wainwright.
Sí, y me desmayé, me bebí demasiado aquella noche, no había cenado, estaba muy nerviosa, cansancio también porque estaba haciendo el internado, que grabábamos mucho, fue un cóctel explosivo. Lo del chico me lo he inventado, pero te voy a contar muchas más cosas que me he inventado, ¿eh? Eso sí que me lo he inventado, porque además a mí nunca me ha pasado esto de despertarme y no saber con quién me he pasado la noche.
Esto es una licencia literaria para darle más emoción al asunto.
Sí, porque también ahora ya no, pero piensas, hombre, también me hubiera gustado que me hubiera pasado algo así. Como que en las películas es tan recurrente esto, ¿no? De que no te acuerdas de nada de lo que has hecho la noche anterior. Y me parece complicadísimo, porque aunque bebas mucho, 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 pues te quedas dormido, ¿no? No sigues haciendo cosas sin ser consciente de que las haces. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces, bueno, lo puse un poco así, para justificar que es verdad que el momento en el que yo recurrí a buscar un perro para tener una responsabilidad y para tener una compañía diferente, pues fue un poco capricho. Y luego he intentado que se vea en el libro todo lo que he descubierto teniendo un perro y dándome cuenta que el amor muchas veces lo buscamos y por la obsesión o por la presión social de que tienes que tener una pareja, y el amor incondicional lo tienes al lado con un perro.
Bueno, hay muchas cosas en la novela, es una novela muy divertida, pero como tú bien dices, hay muchas cosas, pues esa búsqueda del amor o la búsqueda de una pareja estable, también alguien que está intentando abrirse paso en el mundo de la interpretación, que bueno, en tu caso a día de hoy ya eres una actriz y presentadora consolidada.
Sí, pero hasta que tú sabes perfectamente cómo funciona esto, ¿no? Que hoy trabajas y mañana te pueden dejar de llamar. Hay más gente que se queda en el camino, vaya.
De hecho, hay una escena en el libro, en un taxi, se sube Marta Torne y el taxista le dice algo así como... yo a ti te conozco, ahora estás en algún sitio, hace mucho que no te veo por la tele. ¿Qué pasa? Sí. Si no te ven en la televisión parece que es que no trabajas, incluso cuando estás haciendo teatro.
Bueno, yo también tengo un problema, entre comillas, que no, por ejemplo, cuando hacía con Carlos Sobera gira de teatro, Carlos va con el mismo personaje, entre comillas, que se le ve en la televisión. Las mujeres somos diferentes, las mujeres si no nos maquillamos, si no nos arreglamos y tal... cambiamos muchísimo, ¿no?
Con Carlos Sobera, con el ministro.
Sí, con la obra de teatro El Ministro. Entonces, me pasa mucho... últimamente es cierto que con el programa estando todos los días en televisión, siendo un programa diario, me conoce muchísima más gente, pero sigue habiendo, claro, no todo el mundo ve la televisión, y menos a esa hora, y menos a ese tipo de programas, porque no es prime time, no es a mediodía. Es a mediodía, quiero decir. De esas anécdotas, tengo 800.000. De hecho, tenía una que quería poner, pero me pareció un poco... demasiado desagradable como para que fuera graciosa, ¿no? En el hospital, estando visitando a... Además tenía la madre el padre de un amigo mío que le dio un ictus y mi tía que la acababan de operar. Yo estaba muy preocupada, tenía un estado de ánimo muy, pues, como te puedes imaginar. Y me encontré una pareja en el ascensor, ¿no? ¿Tú te conozco de algo? Un poco maleducados. Y claro, no tienes ganas de decir, sí, bueno, pues mira, me habrás visto en el internado, me habrás visto no sé tal. Y fueron, vaya borde, tal, no sé qué, o sea, me pasa de todo con esas anécdotas.
Pues anécdotas que de alguna manera algunas relatas en el libro, Marta y Rufus, la felicidad era eso. También hablas mucho de Madrid, lugares pues por los que paseáis, los protagonistas del libro. Por cierto, ¿el compañero de piso es real?
Sí, 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 y se fue a Viena a trabajar en la ópera en vestuario. Lo de que desapareció 2 días de
pobrecillo.
Marcha, me lo inventé.
Y él te ha dicho, por favor, claro, Marta.
Cuando leyó el borrador me dijo, hombre, esto lo van a leer mi familia. Tal.
¿Qué van a pensar? ¿Qué hago yo en Madrid?
Claro, y como que lo íbamos a buscar a un after y tal. O sea,
¿Y lo que guardaba en el armario? Yo no quiero destripar mucho del libro.
Bueno, de eso hay algo real. Claro, tanto no me pude imaginar. Sí. Lo que pasa es que le cambié el nombre para que un poco protegerlo, porque ya no teníamos tiempo de corregirlo. Si no, lo hubiera corregido para no molestarlo.
Y esos lugares que visitáis, como decimos, esa vida social en Madrid, eso que cuentas, ¿no? De salir por Madrid. Lo dice tu compañero, lo pones en boca de tu compañero de piso, que tú eres más de deportiva, chándal, él sale siempre impoluto porque dice que hasta cuando uno va a tirar la basura en Madrid, nunca sí. Se sabe a quién se puede encontrar o dónde puede acabar.
Mira, solo te explicaré que el día que presentamos la novela, él vino, porque ahora está viviendo en Oslo, en Oslo, y entonces vino, tardó él, o sea, que yo tenía que ir a hacer la presentación, atender a los medios, le dije, vente tú con mi madre para que ella no venga sola y no tenga que estar ella cuando yo atiendo a los medios, sino que ya cuando empecé el evento de la presentación estés con ella. Llegó 1 hora tarde, mi madre se perdió la presentación porque no sabía qué ponerse para la presentación del libro. Y yo le digo, pero si nadie sabe que eres tú, no te van a hacer fotos, no te va a la prensa, no te va a decir nada. Pero está tan obsesionado siempre con salir tan arreglado que yo dije, claro, ¿cómo se me ocurre a mí decirle que vaya a buscar a mi madre?
Hay referencias a la Plaza del 2 de Mayo, a la zona de Malasaña, sí. A los afters, a muchos locales.
Madrid es casi un personaje más para mí en este libro, porque yo soy de Barcelona, vine a Madrid va a hacer 13 años, que ha pasado súper rápido, y yo siempre he vivido en una zona céntrica, ¿no? Malasaña, Fuencarral. Entonces, para mí es como mi casa, ¿no? Madrid también, porque paso más tiempo aquí realmente que en Barcelona, aunque sigo yendo a Barcelona. Pero para mí, cuando se fue Iván a Viena a vivir, sí es verdad que me quedé, porque mi amigo Santi, la niña, que en el libro viene a vivir conmigo, en realidad no vino a vivir conmigo. Y es verdad que tuve un tiempo de que toda la ciudad era como un campo de minas emocionales. Que pasé,
todo te traía recuerdos.
Todo me traía recuerdos de él, porque para mí él era muy importante. Era muy mi compañero de piso, David, en el libro. Lo hacíamos todos juntos. Y claro, quería además ser muy concreta con los sitios, los locales, los bares, para que la gente como que se situara un poco mejor.
Bueno, pues ese recorrido por Madrid que también aparece en Marta y Rufus. Vamos a seguir hablando de la novela porque además es un espléndido hilo conductor para hablar también de ti, Marta. Pero yo te he hecho elegir música. Vamos a escuchar un poquito de música de la que nos ha traído Marta Tornei. Tú nos vas a explicar por qué. Me consta que te gusta mucho la música, ¿eh? Porque además en el libro hablas de esos conciertos y salir.
Sí, me gusta muchísimo la música. No sé, yo creo que las personas que me dicen, algunas que me han dicho que no les gusta la música, creo que ya no son de este planeta. O sea, yo creo que la música, como decía Tchaikovsky, es el lenguaje del alma y lo que más te acerca a Dios. Siempre decía eso y me encanta, porque yo no soy creyente, pero si existiera algo así o hay algo así, es lo que más te acerca.
¿Esto que está sonando de fondo?
Esta canción es de Beirut, se llama Elephant Gun. Es de las que suelo escuchar casi cada día desde hace muchísimos años, desde que salió. O sea, es una canción que me da muchísima energía, me da muchísima alegría. Es muy especial porque tiene mucho viento, es como una orquesta de estas de fiestas de pueblo, de charanga. Y me recuerda mucho pues el verano, Formentera, calor, fiestas de pueblo. Y me encanta, me parece una joya de canción.
en Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En reparatucoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatucoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatucoche.com.
Charlando con Marta Torné, Marta y Rufus, tu primera novela.
Mi primera novela.
La primera de muchas.
Sí. No, eso ya no lo sé. Eso depende de la editorial. Hay que ver cómo funciona y cómo... De momento está yendo muy bien, ¿no? Tengo que dar las gracias a la gente que lo ha comprado, porque la primera semana ya fuimos, creo que, el tercer libro más vendido en El Corte Inglés, en toda España, y eso es muy complicado. Es muy difícil, aunque estés haciendo televisión y tengas un escaparate tan fuerte como ese, que por eso publican tantos libros de personas mediáticas, porque es verdad que... Pues sí, tenemos más ventaja que muchos que llevan muchos años y que realmente tienen mucho más talento, ¿no? Por eso he procurado y he intentado hacer una cosa muy fresquita, muy ligera y nada pretenciosa, ¿sabes? He intentado huir de eso, de intentar demostrar que yo sé escribir. Yo lo que quiero es contar una historia emocionada a la gente.
Uh-huh. Has dicho antes que llevas 13 años en Madrid, que Madrid es un personaje más de la novela, que recreas pues muchos lugares. Pero ¿a ti cómo te ha cambiado la vida en general, Marta, en esos últimos 13 años?
Pues mira, yo me sigo sintiendo igual por dentro, con la misma sensación de ganas de vivir, de que todavía tengo mucho por hacer, de que tengo también mis miedos, mis inseguridades. Y yo creo que eso condiciona que las circunstancias vayan cambiando, pero te sientas igualmente un poco siempre así, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, ahora tengo un trabajo estable, tengo un programa que funciona, tengo una vida más emocionalmente más estable, sentimental, estoy casada... ya no tengo una vida tan alocada como a lo mejor en el libro, ya no salgo tanto, ya me aburre la noche tanto como ya te da más pereza salir, me gusta más disfrutar del día. Pero yo me sigo sintiendo igual y más con ese trabajo que además como es tan inestable, pues como que siempre tienes, que eso también le da mucha emoción a nuestras vidas, pero a la vez también es muy difícil de llevar.
Tu pareja es Roger Wall, que es sí. Director de teatro, de cine.
De cine, sí.
¿Qué te ha dicho él cuando ha leído la novela?
Él fue el que me animaba a escribirla, fíjate. Si no hubiera sido por él, no creo que lo hubiera hecho, porque yo soy muy... Tengo una mezcla de que soy muy, muy, muy gandula, o sea, muy...
Sí, que te
muy
cuesta perezosa, arrancar, muy necesitas perezosa. Que te empujen para arrancar.
Sí, muy perezosa, y pensaba, digo, ¿pero a quién le va a interesar esto? ¿Cómo me lo van a publicar? Intentaba no ser fantasiosa de hacerme yo películas de algo que luego me llevara a una decepción, que de hecho he de decir que cuando contacté yo con una primera editorial proponiendo la idea, me dijeron que estaban muy interesados, les envié el borrador, bueno, les envié primero un resumen de los capítulos de lo que sería el libro, me dijeron que sí, que escribí el borrador y todavía no me he contestado. Y entonces yo ahí, encima, me ocurrió lo de que ya Rufus había muerto y dije, pero es que yo, ¿para qué he perdido el tiempo? Porque además lo de escribir es muchísimo tiempo, tienes que tener muchísimo, o sea, son muchas horas. Y por casualidad él llamó, fíjate qué casualidad, llamó a una agente literaria, que es la agente literaria de un amigo suyo que se había ido de viaje a Nueva York y había conocido la semana anterior en una fiesta de despedida de su amigo. Y le llamó y dice, oye, es normal que, mira, es que Marta ha enviado un borrador, no le han contestado hace un mes, ha escrito mails, whatsapps, llamadas. Claro, ella ya no quiere llamar más porque se da por aludida, pero que me parece muy mal si alguien me está oyendo.
Sí, por lo menos que te contesten y digan, en este momento no estamos interesados.
Pues sí, nada, un whatsapp, oye, lo siento, pero tal, lo que sea, bueno. Y entonces ella dijo, bueno, no es normal, eso es que no hay interés, pero bueno, si quieres mándame el borrador y tal. Les gustó mucho y a la semana siguiente ya teníamos... la reunión con Random House y estaban entusiasmados con la idea. O sea, fue como de la noche al día, de 0 a 100, en cuestión de 24 horas.
luego fue muy rápido. Estás viviendo, como tú misma dices, yo creo, un momento muy dulce,
sí,
en el terreno sentimental, en el profesional, en fin. En este momento podríamos decir que todo te sonríe.
Sí, y además yo creo que la edad que tengo yo ahora, tengo 38, cerca de 40, yo creo que es una edad perfecta de que tus padres todavía no son muy mayores. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero si no tienes hijos tampoco son muy mayores que cuando te dan los problemas. Yo creo que esta edad es ideal, los 40, de todo, de que ya todavía tienes salud, todavía eres joven y
mantienes la ilusión.
Tienes ganas, sí, porque yo creo que el problema de envejecer es tener la sensación de que ya no puedes hacer planes, ¿no? O de que ya no te va, ya, que ya tienes más recorrido que por recorrer. Eso sí que me obsesiona.
Da cierto vértigo, ¿no?, el pensar eso.
Sí, de decir, bueno, pues a lo mejor... Yo veo gente que no le pasa, ¿no? Pero mi madre, por ejemplo, tiene 72 o 72 y sigue teniendo ilusiones, pero bueno, no sé cómo nos hemos venido a este tema. Me he venido yo.
Bueno, el caso es que yo decía, viviendo un momento dulce,
sí,
incluso incursión ahí en Hollywood.
Bueno, no, eso es un papel muy pequeñito que hice de una serie. Pues esto, las curiosidades de esta profesión, que de repente me pasé, no sé, un año, quizás un año, año y medio haciendo casting sin que te den ningún papel, llegando siempre, pasando selecciones, llegando a la final, porque primero te hacen un casting muy general, y más hoy en día, como hay tanto gente, tantos actores sin trabajo, ya es que ni buscan un perfil, dicen chica, y llaman de 18 a 40, y luego ya según de cómo, quién les gusta más, deciden cuánta edad tiene que tener el personaje. Entonces hacen primeros castings y luego vas pasando selecciones. Y yo siempre me voy quedando al final y nunca me salía ninguno. Nunca me salía ninguno. Y de repente me llaman para un casting para la BBC con Hugh Laurie, con una directora que tiene un,
sí,
Oscar. Y yo lo hice por experiencia, sabiendo que no me iba a salir, que además era un casting muy complicado, era un monólogo en inglés, muy difícil. Suerte que mi chico es bilingüe, me ayudó mucho y además es director. Y fíjate, me sale eso. Lo que pasa es que luego, claro, el personaje era de mujer. Bueno, tenía un personaje inicial que al final no querían que lo hiciera una... Porque querían una chica española o italiana. Y al final lo hizo una chica inglesa. Pero les gusté mucho y me dieron otro personaje, que era la mujer de Antonio de la Torre. Pero bueno, es un personaje muy pequeñito. Tuve muchos días de rodaje allí y tuve la oportunidad de convivir mucho con ellos y estar con ellos todos los días de grabación. Pero bueno, luego el resultado se vio muy poco.
Bueno, pero se ha simultaneado el infiltrado en pantalla con Cámbiame. O sea, yo tengo la sensación de haberte visto así en la tele como a todas
de
horas.
Repente, ¿no?
De repente,
sí. Y también hacen reposiciones, creo, de series en A3 Series. Y sí, puede ser que haya coincidido.
Y lo de Cámbiame, qué exitazo, ¿no? Lo esperabais, un gusto. Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz, Natalia Ferviu y tú.
Eso sí que es que te toque la lotería. Bueno, y aparte de eso, y ahora te vas a quedar alucinada, soy la voz de Apple.
Ah, lo sé.
Que es como, sí, ya lo que me faltaba.
Pero eso te han llamado ellos, claro, quiero decir, ellos
hicieron
querían que fuera...
Bueno, ellos tienen, no sé, ellos tienen un sistema que es que eligen en Estados Unidos la voz, siempre han sido chicos, hombres. Y, por ejemplo, si cogen un actor de, yo qué sé, Robert De Niro, ¿no? Que no lo ha hecho. Pero si lo cogía Robert De Niro, pues aquí cogerían, pues...
Una voz similar.
Una voz de un perfil de un actor de una edad similar. Exacto. Y este año, con el iPhone 6S, es la primera vez que cogieron una presentadora actriz que era conocidilla, ¿no? No era, no sé cómo decirte, no era Penélope Cruz o Paz Vega, ¿no? O, bueno, presentadora, pues no sé, Patricia Conde o... Era una chica con un perfil que yo encajaba en el perfil de ella. Y me hicieron un casting y además me dijo la chica de la agencia, no, a ti te descartaron la primera, pero luego se ve que no sé por qué me cogieron a mí. Me hicieron bastantes pruebas, ¿eh? Son bastante pesados en ese sentido, con contratos de confidencialidad, no podía decir que estaba haciendo nada para Apple, bueno, todo. Yo estaba asustadísima porque se lo había dicho a mi madre, digo, a ver si ahora me van a demandar porque mi madre se lo hizo a la vecina. Y sí, muy bien, muy contenta. Además, yo siempre he tenido mucho complejo con la voz y fíjate, ser la voz de iPhone, vamos, me han quitado todos los complejos.
Pues cualquiera diría eso, que desde el punto de vista que apuntas cuando escribes la novela, Marta y Rufus, que hemos dicho que es como una especie de diario a dos voces, la tuya y la de tu perro, parece que estabas viviendo así un momento un poquito más bajo emocional, o quizá por lo que relatas, ese compañero de piso que se va, pero hay momentos así como de bajona, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y de repente nos cuentas todo esto, ¿qué ocurrió posteriormente a la novela o tú te retrotraes a un momento pasado en el que, bueno, pues estabas ahí quizá más tiempo en casa?
Sí, antes de la novela. Yo sitúo la novela a la época del internado, cuando grabé el internado, que fueron 7 temporadas maravillosas. Pff, eso fue una experiencia que tengo un recuerdo increíble. Pero antes del internado sí que estuve un año que no tuve nada de trabajo, nada, 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 nada. Y que yo no estaba metida en la interpretación y yo lo intentaba en el mundo de la televisión. Y era muy difícil. Y lo de la interpretación me vino por casualidad, porque el director de casting lo conocí en una cena y me preguntó si yo era actriz. Le dije que no, porque yo sinceramente no me veía capaz. Un poco siempre me ha pasado lo mismo.
Te tienen que empujar. Me
tienen que empujar, pero al final, como siempre, las cosas me van saliendo. No sé si es por el destino o por las casualidades. Y luego del internado sí que he estado unos meses en Barcelona, que sí que he estado muy pendiente del teléfono que no sonaba, pero sonaba para hacer pruebas, eso sí, el que te llamen para hacer castings ya es un lujo.
Pero tú empiezas, tu formación y todo esto, tú ibas un poco orientada a estar detrás de las cámaras.
Sí, yo empecé a trabajar en producción de audiovisuales por casualidad en el año 98, cogiendo el teléfono en recepción. Y claro, yo no sabía ni lo que era producción, yo no sabía nada en esa época, y además no había tanto audiovisual como hay ahora, ¿no? Han pasado muchos años. Y entonces me encantó, era publicidad. Y entonces decidí, porque ya había acabado ya el COU, hacía, pues creo que el año anterior, pero yo estaba me puse a trabajar porque quería trabajar. Tengo mucho callo de eso, de trabajo de todo, desde fábricas de montaje de piezas de plástico, recepcionista, teleoperadora, pastelerías, repartir publicidad, hecho todo. Entonces ahí entré, que también me costó muchísimo que me dieran ese trabajo de recepcionista, que parecía que trabajaba de recepcionista en la Moncloa. Y entonces les encantó y dije, ay, esto me gusta. Entonces es cuando estudié compaginando, me pagué los estudios para poder estudiar producción de audiovisuales, que eran 2 años. Y cuando acabé los estudios me encantaba la televisión. Pero yo fui a pedir trabajo de producción. Y de producción no me dieron, pero me dieron de cámara y de editora. Que dices, ¿por qué no contratas a alguien que sea cámara? Pues mira, estas cosas. Y entonces empecé luego ya con el micrófono y la cachofa.
De reportera. Eso era CITITV.
CITITV.
Que es lo que luego...
Ahora es BuiTV, que está Alfonso Arús y bueno, es del Grupo Godó, de La Vanguardia. Y ahí entró Jordi González. Empecé a trabajar con Jordi. Jordi me trajo a Madrid. En Madrid me hicieron un contrato de cadena al tercer día de empezar en Telecinco. Luego acabó ese contrato. Hubo un vacío de muchísimo tiempo sin trabajar. Empecé en el internado. Y después del internado también tuve otro bajón de... Hice Los Protegidos, pero luego hubo un tiempo que no tenía nada de trabajo. Pero bueno, cogí el paro, alquilé mi casa de Madrid y a esperar que saliera algo. Si es que esta profesión es un rollo. Y mira que a mí me ha ido todo muy bien. Pero es que además nunca te quitas esa seguridad o la tranquilidad. O sea, nunca te quitas la inseguridad de decir, bueno, ya me puedo relajar. Porque es que nunca sabes qué va a pasar. Por eso hacer un programa diario que funcione, que a la gente le guste, que hay mucha gente que lo critica, por supuesto, pero eso es normal. Pues eso es como si me hubiera tocado la lotería.
¿Pero vosotros esperabais tanto éxito?
Bueno, tampoco es que sea un éxito como El Príncipe, ¿sabes? Porque es una franja de mediodía y tenemos nuestro 1,5 millones de espectadores, pero vamos, que no es 5 millones como, por ejemplo, con La Que Se Avecina, ¿no? Que eso sí que tienen que estar pasándolo fatal cuando salen a la calle.
1,5 millones no son pocos.
No.
Y además los vuestros son incondicionales.
Sí, eso
o sea,
es lo
son
que...
os siguen en las redes sociales.
Sí, yo creo que es por la gente joven, sobre todo. Es que es... Por eso también he intentado hacer... En un principio el libro lo quería hacer un poquito más subido de tono por el tema de los chicos, porque tengo muchas anécdotas de me ha pasado de todo. Pero luego pensé, me apetece también para la gente joven y que se dé cuenta también la cara B de esta profesión, porque es que siempre lo decimos con compañeros, ¿no? Se piensan que trabajar en televisión eres... súper feliz y tu vida es maravillosa y tienes un trabajo como cualquier otro. Al principio sí que es de, uy, qué fuerte, que me conocen, te piden un autógrafo, una foto, pero luego ya todo lo normalizas tanto que es como trabajar en un banco, la verdad.
Tú te sitúas en la novela, Marta, un poco en la posición de que dejas que el famoso sea otro. O sea, sí, asumes que eres conocida, pero tú te sitúas, pues eso, como una persona que se está abriendo paso en el mundo de la interpretación, y luego hablas, a lo mejor, por ejemplo, uno de esos, de esas parejas, pues es un actor de una serie conocida, y entonces os invitan a cenar. Los regalos, por ejemplo,
sí.
O que te hagan regalos de firmas. ¿Todo eso, hasta dónde llega esa realidad?
Eso es real. Hace años, ahora ya con la crisis, regalan menos. Pero a mí me contaban Penélope cuando, por ejemplo, lleva al Festival de Cannes, tienen la habitación bolsas llenas de Armanis, Dior, Chanel. Eso ya es lo más alto de todo. De ahí a donde estoy yo, hay toda una escala de grises, pero sí, sí que te regalan cosas para que te vean con ellas, o te hacen una foto, ahora con las redes sociales sobre todo, para que te... Bueno, pues a lo mejor vas con unas gafas y te las han regalado y tú les haces el favor de colgarla. Y claro, tiene mucha... Es un escaparate muy bueno. Y sí, hay mucho... Hay contratación, pero sobre todo hay mucho trueque. Hay mucho... Que te regalan mucho, muchas cosas.
Hablas de los photocalls, que bueno, parece que es un poco tenso. Esto también es...
Yo lo llevo fatal. Yo lo llevo fatal quizá porque como no soy modelo y me veo... todos los complejos y tal, no es donde me siento más segura, la verdad. Pero intento evitarlo y lo hago cuando es inevitable, pues que tienes que promocionar o tienes que presentar el libro. Entonces estaba encantada, claro. Pero huyo un poco de mucha gente de la profesión que piensa que por ir a eventos o hacerte fotos o salir a revistas te van a llamar más, y eso es mentira.
Claro, eso que hablan muchos de tienes que estar ahí para que se acuerden de ti, para que te llamen, lo de asistir a estrenos, eventos,
fiestas. Sí, es importante
eventos,
ir a sitios por la gente que puedes conocer, pero no por salir en la foto de la revista, en el photocall, yo creo.
Los showrooms también.
Los showrooms.
A raíz de ese personaje que es la niña, también le dedicas unas
cuantas. Se llama Santi, que ahora está rodando la serie esta de Mediaset con Paz Vega. Y el pobre no ha estado... No lo he visto desde... O sea, no tiene todavía el libro porque se lo quiero dar... Y está allí. Sí, él perdió...
O sea, perdió los vestidos.
Pues, y además los vestidos eran de Dior. O sea, lo de Dior no lo pongo, ¿verdad?
Pues no recuerdo exactamente
no,
si
lo
dices
quité, lo
la
quité
firma,
por no comprometerlo.
Pero vamos, sí, hablas de los posibles
sí, sí.
precios que podían tener esos vestidos, sí, que el pobre
sí,
no
sí.
encontraba ni vivo ni muerto y casi
se los llevó el taxista.
Se
imagínate el que se subió al taxi luego y encontró dos o tres bolsas llenas de vestidos de alta costura de Dior.
Eso tiene que ser, ¿no? Que te ocurra algo así. Bueno, te voy a preguntar por el vestido amarillo y no quiero destripar todo el libro.
¿El vestido amarillo?
Uno que olía mal.
Pues sí, yo te lo explico porque, total, no pasa nada. Yo tenía que presentar un premio. Claro, es que el vestido no era amarillo.
Tú lo has cambiado.
Lo he cambiado. Aquí. Claro, por eso no lo situaba. El vestido era azul oscuro con plumas. Entonces yo me probé el vestido y olía muy mal. Muy mal. Entonces, a veces pasa que están un poco manchados o huelen un poco tal. Pero
hay que decir que estamos hablando del showroom, que es un sitio donde vais los actores, los presentadores, la gente conocida, que os presten
la ropa
para asistir
evento,
a un evento.
O, por ejemplo, cuando veis una editorial de moda, pues sale del showroom o para anuncios o tal. Y entonces yo olía muy mal, pero muy mal es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y entonces dije, por favor, que esto... Ay, sí, todas las chicas del showroom, las pobres, ay... Pues tal, no sé qué, perdona. Bueno, pasa una semana y veo a Naomi Campbell en la portada con ese vestido en los premios, no sé qué, que le habían contratado, tal. Y es que olía fatal el vestido.
Pero el vestido, se supone que lo devolvéis limpio.
Pues no lo devolvió limpio, ni lo limpiaron, porque además la foto, o sea, pasó una semana, pero la foto era de hacía una semana, que era el día anterior de que yo me lo hubiera probado.
O sea, a ti te dejan el vestido, tú se supone además, que tu responsabilidad es llevarlo a la tintorería.
Sí, era un vestido de Louis Vuitton, además, me acuerdo perfectamente. Claro, ella no va a llevar el vestido a tintorería, claro, es Naomi Campbell.
Tendrá asistentes.
Pero me imagino, no sé si les pasó. Pero sí, yo me quedé alucinada.
Un poquito más de música, Marta. Esta está en la novela, si no me equivoco, acompaña a Morrissey a una sesión de fotos.
Sí, es que Morrissey es mi debilidad. Es la voz más maravillosa junto a Bowie, pero tiene esta voz metálica que me fascina, me enamora y me hipnotiza. Y yo estaba escuchando a Morrissey para escribiendo, y estaba escribiendo el capítulo de cuando me hacen una sesión de fotos, y tengo un medio affair con el fotógrafo, y me inspiró muchísimo esta canción.
Yo solo hago preguntar lo que es verdad y lo que es mentira.
Tengo un ex en mi currículum que era fotógrafo, pero no lo conocí así. Sí, ahí he mezclado un poco.
Se nos sale muy bien parado.
Porque acabé un poco mal, entonces es un poco de venganza. No, no, es broma. Sí, bueno, es un poco de humor. Al principio no había escrito el capítulo así, pero luego, para no parecer, porque siempre me gusta que como que lo intento, pero siempre me sale mal, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer así una... Es que claro, si no lo leen, es
difícil
de explicar.
Bueno, corremos un tupido velo y escuchamos a Morrissey.
Vale.
Smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sod.
Quilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Quilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en quilmar.es. Quilmar, de toda la vida un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Marta Torné hablándonos de Marta y Rufus. La felicidad era eso, una novela muy divertida, muy entretenida.
Qué bien, muchas gracias.
En la que hay personajes que tú quieres, indudablemente, porque has reflejado ahí a tus amigos. ¿Alguien se ha molestado por algo que has dicho?
Bueno, mi compañero de piso, David, en la novela, Cuando la leí, os asustó un poco porque lo de que se había ido 2 días de...
Sí, eso, hay un, que nos un capítulo... dicho por sus padres, ¿no?
Sí,
que
sí. ¿Eso pensar... lo he explicado ya? Pensaba que tú lo habías explicado a micrófono cerrado.
Bueno, no vale. Pasa nada. Nos íbamos aquí a cotorrear y no sabemos ya lo que compartimos con los oyentes.
Confundo la realidad con la ficción. No, aparte de eso, no. No, porque además he sido muy cuidadosa de lo de los sex. Hago pinceladas y tal. Hay alguien que se puede sentir identificado. Pero tampoco no, exceptuando el fotógrafo, que sí que es ficción, porque es tremendo lo que pasa con él en casa, lo que me ocurre con él.
Pero has cambiado, por ejemplo, lo que te ha podido pasar con uno a otro, es decir, lo que te pasó con un actor, pues se lo has colocado al fotógrafo.
Lo del actor fue real, de que estábamos viéndolo en casa y le mandé un mensaje y ya habíamos... También es que te hablo de hace 10 años, o sea, que es como... No sé, éramos como un grupo también de amigos que de repente muchos de ellos ahora les ha ido súper bien y son muy conocidos y entonces no quería poner compromisos, ¿sabes?
Oye, ¿y los amigos para ti son muy importantes? En el libro parece que sí.
Son muy importantes, aunque soy de pocos amigos. Soy de muchas amistades, pero de pocos amigos. Por eso cuando Iván se fue a Viena... A Iván no, perdón, David. Ahora ya he dicho que se llama Iván. Cuando él se fue a Viena me quedé muy huérfana porque soy de tener pocos amigos y hacerlo todo con ellos. De como la relación que tienes con la familia, que tienes...
También porque tú te has venido a vivir a Madrid y tu familia se quedó en Barcelona.
Sí, sí, pero además... Yo, bueno, mis padres son separados, no somos una familia muy familiar. Me he encontrado muchas veces en Navidades, este año mismo, comiendo con mi madre las dos solas, que estamos felices. O sea, ¿no?
Ay, hablando de la Navidad, pues he visto hasta las uvas con familia Cámbiame. Eso es cómo se lleva, qué responsabilidad dar las campanadas.
Parece una chorrada, pero sí, yo estaba preocupada por equivocarme más que nada, porque como te equivoques, la gente a lo mejor el año que viene ya no vuelve a poner Telecinco porque le has fastidiado las uvas, ¿sabes? Y es un momento publicitario muy importante para la cadena. Pero bueno, no, es muy fácil.
¿Y lo de elegir los estilismos viniendo del equipo de Cámbiame?
Con lo del de para, fin de año.
Sí, por ejemplo, que es un momento estelar.
Pues nos hicimos una cosa muy curiosa, que es... Lo gestionó todo Maite Méndez Vigo, que es la responsable de estilismo de Mediaset. Ella conocía los looks de cada uno, pero entre nosotros no nos contábamos nada de cómo íbamos a ir.
Vestidos.
Entonces, cuando aparecimos allí el día de la grabación, bueno, no, grabación no, en directo, porque en el ensayo no íbamos vestidos. El día de las campanadas, que nos cambiamos tipo, pues eso, 8 o 9 de la noche era, fue como, ¡ah! Súper guay.
¡Qué guapa vas! Y esas cosas. Sí. Oye, ¿y tú de fondo de armario? ¿Qué hay en el armario de Marta Torné sea fundamental?
Tengo muchísima ropa que debería dar o donar o regalar porque no la uso y eso me da mucha rabia porque al final siempre nos acabamos poniendo las tres tonterías que tenemos siempre, que son, en este caso, pues una buena americana de color, una blazer, o gris, o negra, o blanca, las tengo de todos los colores, porque siempre, aunque tengas una camiseta por debajo y un tejano, ya te ves bien. Y si quieres ir arreglada, te pones un tacón.
Hoy traes un bolso que describes al detalle en la novela. En ese bolso viajó Rufus y estuvo en el Museo del Prado. Rufus se metía en unos líos, o le has metido tú en unos líos tremendos, o la liaba parda cada vez que le llevabas a algún sitio.
Sí, porque además, como era muy, muy callado, yo me lo he llevado de gira de teatro y me lo he metido en las habitaciones de los hoteles y nadie se ha enterado que entraba el perro, porque como no ladraba nunca y era muy, muy, muy silencioso. Pero vamos, te piensas que esto es ficción, pero me he encontrado un montón de gente que me ha salido el libro y me dice, uy, si yo a mi perro me lo llevaba al cine, que eso ya me parece alucinante, porque en el
aguantar
cine,
la película entera y el animal,
y además,
sin decir ni pío.
Claro, y con la música y los efectos tan fuertes que se asustan y ladran, sí, la gente hace de todo.
O sea que tú a Rufus te le llevabas a todas partes. Ahora Rufus Junior ya...
Lo del Museo del Prado es ficción, ¿eh? Lo digo para que no... Porque hay un
que
capítulo,
no cunda el pánico.
Sí.
Y Rufus Junior es más inquieto.
Rufus Junior es más... Sí, tiene más carácter.
De hecho, el que estaba en tu boda era Rufus todavía.
Sí.
Que hay un momento, hay fotos ahí, que sales de la ceremonia, creo que es la ceremonia civil, y en lugar de llevar un ramo de flores en las manos, lo que llevas es a tu perro.
Es que además allí lo que ocurrió es que yo no pensaba que iba a haber fotógrafos, porque era una cosa, bueno, como el que va al registro civil a firmar para hacerse el DNI, o sea, no había parafernalia. Lo que pasa es que, bueno, fueron muy amables de llamar a mi madre, alguna periodista hacerse pasar por una amiga de su hija. Y mi madre, que es tan buena persona,
lo largó todo.
Le dijo, ay, no, pues no te preocupes, es que no me coge el teléfono, le dijo ella. Y claro, yo llegué y me encontré con aquello, que tampoco pasa nada, porque mira, peor sería que no se interesaran por mí, porque significaría que no estoy haciendo nada, ¿no? Ni trabajo. Pero claro, yo no contaba, si no hubiera puesto una pajarita al Rufus o algo, ¿no? Lo hubiera puesto un poquito...
El perro iba de sport.
Claro, iba con una cinta roja horrorosa, iba con el arnés feo, porque claro, yo lo llevaba pues porque iba con mi perro, no pensaba en la foto.
Y hablando de los paparazzi, en la novela también hay algún episodio que no los sitúas en principio siguiéndote a ti, sino siguiendo a alguno de tus acompañantes, pero vamos, que también te ocurre, te ha ocurrido. ¿Y esto cómo se lleva?
Me ha pasado muy poco, la verdad. No puedo hablar mal de ellos, porque no, al vivir en el centro de Madrid siempre suele haber fotógrafos, entonces si te ven, te hacen una foto, y si vas con tu chico o vas muy mal vestida, pues entonces las publican, si no, tampoco les interesa. Pero fíjate, curiosamente, cuando yo vivía con Iván, ay, con David, el personaje de David, que es mi amigo Iván, nos hicieron justo... Mira, esto se me había olvidado, lo podía haber puesto en el libro, qué tonta.
Vas a tener que escribir una segunda parte, el diario va a continuar, puedes continuarlo con Rufus Jr. y puedes intercalar episodios del pasado.
Marta y Rufus Jr. sería, ¿sí? ¿No? Sí, puede ser. A ver, esto lo mando aquí, bueno, sí, lo enviamos como mensaje a mi editorial, por si lo quieren volver a hacer una segunda parte. Pues íbamos un día él y yo, y él llevaba las bolsas de la compra, y me acuerdo que nos sacaron una revista y ponía, Marta Torné ya tiene quien le lleve las bolsas de la compra. Y salíamos los dos por la calle y era como de, bueno, claro, nos reíamos mucho de qué titulares más absurdos.
Vamos con otro poquito de música. Has citado a Bowie. Ahora me pasa a mí lo que te ha pasado a ti antes, que ya no sé si me has hablado de Bowie a micrófono cerrado o cuando estábamos escuchando a Morrissey, pero
pues
bueno,
no,
el caso es que
tampoco
has destacado a ambos, y sí, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Vamos a recordar a Bowie. Marta Torné, David
Bowie. Me ha costado tiempo por poder volver a escucharlo después de su muerte, ¿eh?
Porque también es pues de esos artistas que forman parte de tu vida, que te
claro,
han acompañado en momentos.
Claro, es la banda sonora de mi vida. Además, yo tenía una cosa muy curiosa con Bowie, que me ha pasado luego con tantas cosas en la vida, que yo cuando era pequeñita y veía a Bowie, yo no entendía nada, me parecía todo absurdo, surrealista, me creaba rechazo, era como, ¿este hombre? Y luego me he ido enamorando de ese personaje, de lo que él ha significado, de él como, bueno, que me encanta su mundo, su universo, todo lo que él ha aportado, todo lo que él ha hecho, lo que ha... Y claro, ya luego a partir de los 25 hasta ahora, fíjate este año, siempre, todos los momentos más importantes de mi vida, siempre he tenido a Bowie de fondo.
Marta, otra de las cosas que dices en algún momento en la novela es que te defines como una chica de barrio. En una de tus citas, por ejemplo, que es alguien, un chico muy pijo, ¿tú te defines así, como una chica de barrio?
Es que yo soy de barrio, entonces lo seré siempre, por mucho que quiera o no quiera. Y además eso se lleva los columpios y el parque curten mucho, ¿no? Realmente tampoco hay diferencia, todos somos ya normales, iguales, ¿no? Pero sí que me pasaba con ciertos chicos, ciertas citas, que eran de como de alta cuna, que eso también se ve mucho a la legua cuando ves a alguien que es de alta cuna, de una educación y de una familia con mucho dinero, de un estatus alto. Yo siempre me he sentido muy, muy pequeñita y sí, me sentía. Ahora ya me da igual.
¿Onda que no se aprenden cosas en el barrio?
Sí, además yo lo digo con la boca llena de orgullo, ¿eh? No lo digo... Me encanta mi barrio.
¿Barrio es?
Es un barrio que se llama Nou Barris, que está... No es marginal, ¿eh? Pero es verdad que los 80 fueron muy duros en esa zona, sobre todo alrededor. Yo iba al colegio y había jeringuillas por el camino en el suelo. Sí, y luego los skinheads... O sea, telita, sí, sí, mi barrio ha sido tela marinera, ahora ya está súper bonito, está todo lleno de parques, ya no es como hace 25 o 30 años.
Marta Torneo, una mujer que está viviendo un momento dulce en todos los sentidos, autora de Marta y Rufus, La felicidad era eso. Aquí queda dicho que yo creo que va a haber una segunda parte de esta especie de diario.
Ojalá.
Que nos sigas deleitando con tus aventuras y desventuras.
Muchísimas gracias.
Y Marta, pues nada, cuando quieras vuelves, nos cuentas más cositas. De momento nos vamos a quedar con tu selección musical, porque nos has traído muchas canciones.
Vale.
Y
me quedan muchas, ¿eh? Tenía que haber traído alguna de la época esta del barrio de rollo Extremoduro y todo esto.
Sí, que me has dicho que además cuando te pones así un poquito, no sé si decir triste, tierna, sí, te gusta cuando, escuchar Extremoduro.
Cuando me siento un poco triste o creo que, bueno, o decaída, me pongo Extremoduro, que es lo que he escuchado. Tenía 15 años, que tenías esas ganas de comerte el mundo y se me pasa todo.
Pero ahora seguimos de momento con Bowie, ¿no? Temazo, Heroes, esta canción
es que para mí es un himno, es... Es que me emociono muchísimo escuchándola. Es de las que suelo escuchar también casi cada día.
Luis Perdiguero en la realización técnica. Marta Torné, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
We're lovers.